a conversar a las 7:15, de ya honrado su palabra, de conversar con la audiencia de Caracol sobre temas muy trascendentales para el futuro del sector energético colombiano. Es la doctora María Lorena Gutiérrez, la ministra de la Presidencia, encargada también de la cartera de minas hasta que se designe titular de la misma. Ministra, muy buenos días.
Darío, muy buenos días para usted, para toda la mesa y todos sus oyentes.
Bueno, ¿cómo le fue la reunión con todo el sector que tuvo el día martes en las horas de la tarde?
Darío, yo creo que fue una reunión de trabajo muy importante. Estuvieron todos los presidentes de las termos, estuvieron los dos representantes de los gremios, el doctor Castañeda y la doctora Ángela Montoya. Y yo creo que establecimos como una agenda de trabajo, primero encontrando unas acciones para el corto plazo, se vence la discusión el 28 de abril, y otra ya para mirar el tema mucho más estructural de largo plazo.
Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los precios de escasez, después de que las térmicas solicitaran, bueno, porque hay un convenio que se acaba a finales de este mes, y el primero de mayo se había dicho que le habían solicitado a las térmicas que se prorrogara el acuerdo de 6 meses que venía rigiendo desde el año pasado, por un mes más, mientras trataban de ponerse de acuerdo mediante el mecanismo de la concertación.
Sí, acordamos, ellos, la solución de corto plazo, y lo que solicitan es que esta resolución se prorrogue un mes más mientras acaba el fenómeno del Niño. Usted sabe que el IDEAMI, el presidente, le anunció al país que en las últimas semanas de mayo ya estaremos viendo el final de este fenómeno que ha sido tan crítico. La resolución se vence el 28 de abril, entonces nos pedían que si podíamos prorrogar esta resolución hasta finales de mayo, tema que estamos revisando ahora en la CREC. Lo que sí acordamos es que la única variable no tiene que ser el precio de escasez, porque no queremos incrementar tarifas a los usuarios.
Claro, y al regresar las lluvias y que ya no haya un momento crítico para los embalses ni para la generación de energía eléctrica, y seguramente a finales de mayo, principios de junio, entra en su totalidad la hidroeléctrica de Guatapé, porque ya se están instalando las unidades de generación, ya van dos. En ese momento, ¿se regresaría el precio de escasez de 304 pesos por kilovatio?
En ese momento sí, Darío, pero lo que acordamos es que tenemos que hacer un estudio para ver otras variables que no sean el precio de escasez como medida para el tema financiero de las termos.
¿Se van a mantener los cargos de confiabilidad? 17 billones pagamos los colombianos a octubre del 2015, ya son muchos más.
Pues Darío, el modelo del sistema eléctrico está basado en ese sistema de confiabilidad, que es como un seguro que hemos visto que se ha respondido. Lo que sí acordamos en esta reunión también es explicarle al país en qué se han invertido estos billones desde que se creó el cargo por confiabilidad, que además existía antes con otro nombre, pero realmente esto es lo que ha asegurado las inversiones en el sector eléctrico y que en este momento las termos estén respondiéndole al país.
Pero sobre esos cargos de confiabilidad está claro que algunas desviaron los recursos recibidos. No se sabe qué ha hecho la superintendencia, porque prometió investigaciones de servicios públicos y hasta el momento no se conocen los resultados en 2 o 3 que eran las que se debían haber investigado.
Darío, usted tiene toda la razón. Yo creo que la superintendencia tiene una responsabilidad. Yo la próxima semana tengo reunión con la super para dos cosas. Uno, para informar al país y hacer una rendición de cuentas sobre las inversiones en el sector eléctrico que han sido objeto de ese cargo por confiabilidad. Y lo segundo, lo otro que acordamos con la termo el día martes, es un informe sobre la situación financiera de estas empresas.
¿Termovalle, que ha sido intervenida por el gobierno y está funcionando y operando al 100%, va a seguir intervenida?
Por ahora sí, igual que Termocandelaria, Darío.
Igual que Termocandelaria. Ministra, y con respecto a los componentes de la CRE, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ¿se va a mantener tal cual? ¿Ninguno va a renunciar? ¿Todos van a seguir orondos en sus cargos y no se van a cambiar las reglas del juego como buena parte de la industria lo ha reclamado?
No, yo, usted sabe que estos periodos son constitucionales, estos no son de libre nombramiento y remoción por el señor presidente, sino que tienen periodos fijos, y eso es parte, digamos, de la salud, digamos, del sector regulatorio en Colombia. Sin embargo, lo que hemos establecido es una gran agenda, que también el sábado pasado que el presidente se reunió con todos los actores del sector de modernizar nuestra regulación y nuestra supervisión en el sector eléctrico, reconociendo que esta institucionalidad es buena para el país.
¿Pero ellos estuvieron de acuerdo y acceden a abrirse un poco y a modernizar esa normatividad?
Sí, señor. Yo creo que, por lo menos mi experiencia en este mes que estaba encargada del ministerio, yo he encontrado una disposición a que sean mucho más flexibles y abiertos en los modelos que vienen manejando.
Óigame, ministra, también las petroleras están muy interesadas en... y le pidieron al gobierno que se bajaran las tarifas del oleoducto, porque son francamente costosas y onerosas y no tienen razón de ser.
Muy buena pregunta, Julio. Nosotros tuvimos una reunión con la ACP hace más de un mes, con la Asociación Colombiana de Petróleos y el presidente y todas las empresas de oleoductos. Ya hemos llegado a acuerdos con cuatro de las cinco distribuidoras de pues, transportadoras en los oleoductos. Se han bajado las tarifas. Nos falta pues Ecopetrol para con CENIR hacer ya un acuerdo. Se están haciendo acuerdos de tarifas entre el 17 y el 20% respondiendo pues a los precios del petróleo en esta época.
Ministra González, ministra María Lorena, quería también preguntarle cuándo se va a resolver la promesa que se había hecho desde hace mucho rato por el ministro de Hacienda, incluso por el propio presidente, también en reuniones con la industria del sector, de que se iba a implantar un plan de choque en materia tributaria para aliviar las cargas. El sector ha estado esperando eso para que vuelva a reactivarse la exploración ahora que los precios del crudo internacionalmente han adquirido un valor cercano a los $40.
Bueno, sin ser ministra de Minas, por mi labor en la presidencia de la República, y se lo puede decir el doctor Francisco Lloreda, desde el año pasado hemos venido trabajando alternativas para un modelo de tributario y incentivos a pagar menos tasas si usted logra la explotación de mayor barriles, de acuerdo con lo que tenían pronosticado. Sin embargo, esto requiere un proyecto de ley y por ahora, pues originalmente el doctor Francisco Lloreda y yo habíamos pensado que se podía hacer por decreto, pero esto requiere un proyecto de ley, entonces estamos en eso trabajando y seguramente si la reforma tributaria va en camino este año, como va a ser, Darío, yo creo que ahí vamos a considerar algo para el sector petrolero.
Ministra, usted ya cumplió un mes en el cargo interina y el miércoles en una pieza periodística del Heraldo hablan varios senadores y congresistas costeños que hablan sobre la necesidad de tener ya un ministro fijo y dan algunas señales sobre la región de donde debería provenir este ministro. ¿Usted está recibiendo presión? ¿Considera que hay presión por parte de la bancada costeña, principalmente conservadora, para que usted salga del puesto y llegue otra persona con unas características mucho más afines a los que esa cartera tradicionalmente tiene?
No, yo creo que el país y el presidente es consciente, ya ha pasado esta crisis de que pudimos acabar con el fantasma del apagón, pues la necesidad ya de que empiece un ministro en propiedad, espero que la próxima semana, pues como ustedes saben y lo hemos conversado tantas veces, es un sector que tiene muchos retos y pues requiere una persona encargada totalmente. Yo lo hago simplemente por mi responsabilidad y por mi trabajo con el señor presidente, pero pues se requiere ya claro, un ministro en propiedad.
¿Y un ministro conservador va a seguir esa cartera en manos de los conservadores santistas?
No sé.
Ministra, ministra, evidentemente usted nos dice que no sabe, pero usted ya que ha estado en la cartera y que conoce las necesidades y las dificultades sobre todo, ¿cree usted en que es necesario poner un ministro costeño o un ministro del Caribe para solucionar este tipo de problemas? ¿Tiene que ser de esa región y esas características, o es mejor irse por alguien que sepa mucho más del tema?
Yo lo que creo es que tiene que ser una persona que sepa el sector, que pueda liderar, digamos, los retos que se tienen frente a la CRECA, a la superintendencia, con los petroleros. Entonces yo sí creo que tiene que ser una persona que, y así va a ser, una persona que sepa del sector. Si es costeño, si es bogotano, pues yo creo que eso es lo de menos, o si es conservador o liberal, pero lo importante es que sepa del sector, y estoy segura, y ustedes conocen al presidente Santos, que la decisión será por ese lado.
Ministra, con todo respeto, me acaba de decir una fuente de la industria petrolera que con la única empresa que se ha logrado un acuerdo en materia de rebaja de tarifas del oleoducto es con Ocensa, que no más, con ninguna otra se ha llegado a un acuerdo.
Con Ocensa fue la que tuvimos más, Darío, más reducciones, pero con las otras hemos tenido reducciones de alrededor del 7%. Lo que sí no hemos logrado es con Zenit, que es la que pues es una de las mayores distribuidoras transportadoras por oleoductos.
¿Cómo
que
recibe?
Es una tarea que estamos haciendo con Ecopetrol.
Sí. ¿Y cómo recibe el gobierno el principio de acuerdo revelado de manera exclusiva ayer por Caracol en el tema de Pacific Rubiales? Bueno, ya no es Rubiales, sino Pacific, realmente, en virtud del cual los bonistas, los tenedores de los bonos y los bancos, a quienes la empresa les debe cerca de 5,000 millones de dólares, convierten en capital esas acreencias y aportan otros 500 millones de dólares que se pueden extender hasta 700 millones de dólares como capital de trabajo, y la compañía queda prácticamente, salvo las deudas con proveedores y demás, en cero de deuda.
Pues Darío, yo creo que es una buena noticia para el país, porque en esta situación, digamos, lo peor que nos podría pasar es una salida de estos pozos y de Pacific y de todos sus inversionistas, tanto por sus trabajadores, los proveedores. Entonces yo creo que lo tenemos que tener como una buena noticia para el país, aunque no tengo mucha información, porque entiendo que todavía no es público lo que usted está diciendo.
Sí, nosotros revelamos, fue el principio de acuerdo, ya aprobado por la Junta Directiva, pero falta la formalización desde el punto de vista jurídico, pero ese es, en palabra más, palabra menos, el acuerdo. Ministra, muchas gracias, muy amable por estar en los micrófonos de Caracol.
Darío, a ustedes muchísimas gracias, y me aseguraré que sigamos haciendo una rendición de cuentas sobre estos temas tan importantes.
Excelente, y ojalá quien sea designado, sea de la costa, sea de Bogotá, sea del Valle, sea de Antioquia, sea liberal, conservador, de izquierda, lo que se quiera, sea un ministro competente, idóneo, honesto, y al mismo tiempo que no tenga la esposa realmente trabajando para otros ministerios ni cosas por el estilo, y no tenga contratos con el Estado, y sobre todo que sea un ejecutivo, porque se han perdido varios años precisamente por falta de diligencia, de responsabilidad y de compromiso, por temor a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, como fue el caso de González. 7:21